Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y después de mucho tiempo, el doctor José Domingo Pérez está con nosotros para hablar de varios temas y sobre todo de su nueva carrera política. El doctor José Domingo Pérez fue destituido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público el pasado marzo. Obviamente está litigando todas esas imposiciones de sanciones, pero por el momento ha decidido iniciar una carrera política. Y yo le digo, lo he dicho acá, me parece un gran error, porque usted tenía una carrera fiscal. ¿O ha abandonado la carrera fiscal para siempre?
Bueno, buenos días ante todo y le agradezco mucho la oportunidad. Sé que ha habido una crítica muy severa de parte de usted, pero no es que haya sido destituido, porque el destituido es quien tiene un proceso disciplinario por una falta grave. Yo he sido no ratificado, es decir, la Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente preside María Teresa Cabrera, sabemos que ella ha sido congresista de Podemos Perú, decidió no ratificarme.
Pero primero tuvo una destitución en marzo, ¿verdad?
No, una
sanción.
Una suspensión. Suspensión durante seis meses.
Seis meses. Estando suspendido, lo han no ratificado.
Correcto. Deciden no ratificarme por un informe de no ratificación, que no lo conocí, no me lo notificaron, no me permitieron hacer uso de la palabra, no me permitieron defenderme, y usted muy bien sabe, como abogada, que ese derecho fundamental afectado seguramente será... digamos,
apelado
a nivel del Poder Judicial, espero, pero no prontamente.
El asunto es que acuérdese bien que se estableció en la Constitución que la no ratificación no tenía contestación posible. Luego el Tribunal Constitucional desarrolló jurisprudencia señalando que sí la tenía. Claro. Entonces, ¿usted va a litigar sobre esa decisión?
Reconsiderado. Claro. Ante la Junta Nacional de Justicia. No tengo expectativa, obviamente, con los integrantes.
No, de ninguna manera.
Y espero a través de un amparo que se reconozcan mis derechos, ¿no? Yo creo que el hecho de haber sido fiscal durante 20 años, claro, por lo menos me debieron dar la oportunidad de escucharme y
claro,
hacer mi defensa.
Pero el asunto acá puede ser, al iniciar usted una carrera política, le está diciendo a estas fuerzas políticas, ¿qué prefieren? ¿Que yo sea político o que sea fiscal? Porque eso parece, de verdad.
Bueno... Yo
creo que van a preferir que sea fiscal.
Mi voluntad no fue renunciar a la fiscalía.
No fue su voluntad.
Estuve
está claro.
Durante 20 años de manera ininterrumpida, sin mayor sanción, hasta que llegan estos integrantes de esta Junta Nacional de Justicia y las actuales autoridades del Ministerio Público. Y bueno, lo único que pido a nivel de lo que tiene que ser un proceso de amparo, seguramente más adelante, claro, luego que se agote la vía administrativa, es que se reconozcan mis derechos.
Ahora bien, ¿por qué una carrera política? Usted ha podido ir al sector privado, abrir un estudio de abogado, estoy seguro que le iba a ir muy bien.
Pero si usted me ha criticado cuando ejerzo la profesión de abogado al asumir la defensa de Pedro Castillo.
No, esa es otra cosa, esa es una carrera política.
Ah, bueno, pero primero fue la defensa.
No, eso es una carrera, confundamos al público, es una carrera política.
Voy entonces con eso.
Claro, pues usted podía hacer una defensa privada de gente común y corriente, de bajo perfil, que no está expuesto a los medios de comunicación. Y sin embargo dice, no, vamos a hacer una carrera política.
Ya.
Y mire, eso le pasó, y yo usé el caso, al juez Moro, que usted conoce perfectamente, correcto, la historia. Es una historia muy triste, porque el juez Moro estaba muy, muy bien reputado, muy bien acreditado ante la opinión pública brasilera, había perseguido la corrupción, condenado la corrupción, y se va de ministro de Justicia de Bolsonaro. Y luego se descubre que tenía una relación directa con los fiscales que logra invalidar todo el caso Lavallato. Entonces, ¿qué fue lo que se le imputa a Moro en el fondo? Politización del caso.
Bueno, eso lo planteaste con la entrevista con Curwin.
Exactamente. Y yo lo que veo acá es eso. Le van a decir, oiga, usted siempre tuvo una intencionalidad política, que es lo primero que van a salir a decirle.
Bueno, ahí voy a hacer una gran diferencia en relación al juez Sergio Moro.
Ilumínenos con la diferencia.
Primero, el juez Sergio Moro fue un juez, es decir, él actúa bajo el deber de imparcialidad. Yo soy un fiscal, actúo bajo el deber de objetividad. Segunda gran diferencia, diría yo, y fundamental para entenderlo, que no son casos similares. El juez Sergio Moro renunció a su puesto de juez en el Tribunal de Paraná, en el Brasil, para ingresar sí a la actividad política siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Uh-huh. En mi caso, no. A mí me votaron.
Pero sea cual sea digamos, la razón de su salida, el efecto termina siendo el mismo. Ya lo anunciaron como ministro de Justicia. Lo ha anunciado el señor Roberto Sánchez.
Yo saludo el anuncio, que lo he hecho dentro del contexto político. Lo he agradecido públicamente y públicamente he dicho que no tengo ningún tipo de incompatibilidad e impedimento.
No, nadie dice eso.
Soy un abogado de profesión, tengo experiencia en lo que es el sector justicia.
No, impedimento no está en discusión. ¿Pero no cree que desacredita su trabajo anterior? Moro desacreditó su trabajo anterior.
Nuevamente, quiero que me pueda entender. No he renunciado para ingresar a la política. Uh-huh. A mí me han sacado.
Perfecto. Y ya ha ingresado a la política.
Y en este escenario solamente tenemos dos alternativas. Uh-huh. Una que acaba de decir usted, uh-huh, porque he estado siguiendo su programa, que es nefasta, que es, uh-huh, la de la señora Fujimori, uh-huh, en donde nuestros derechos se nos van a afectar. Uh-huh. Y otra, que por lo menos hay una posibilidad de decir va a haber una confluencia de fuerzas democráticas en los cuales puede haber un entendimiento en el que se dicten políticas para el bienestar general.
Hay una tercera, votar nulo y no hacer política. En tanto su caso se resuelve en la vía judicial.
Sabemos que esa tercera vía, ajá, trató de aplicarse en esta contienda electoral entre Alan García y Alejandro Toledo, cuando Jaime Bayle y Álvaro, sí, Vargas Llosa deciden...
No. Yo no digo que votar nulo tenga un efecto real, no, porque no lo va a tener.
No va a tener.
No lo va a tener.
Lo sabemos.
Pero usted personalmente puede votar nulo.
No puedo ser indiferente a lo que le está pasando a mi país.
No, ya lo sé, pero eso ya es una carrera política.
Por eso es que tomo la decisión. Mire,
claro.
Cuando yo le escuché hablar en la entrevista con Curwen, uh-huh, usted hizo mención a la doctora Adela Espinosa. Uh-huh. La doctora Adela Espinosa ha ingresado a una carrera de política gremial.
Diferente,
claro.
Diferente, dentro de su gremio.
Dentro de su gremio. Pero qué importante sería en este momento que la doctora Adela Espinosa, uh-huh, pueda dar esa manifestación en relación a lo que ella está sufriendo como consecuencia de haber realizado su labor en la Fiscalía de la Nación.
Y es público y notorio, no necesita explicarlo, es público y notorio. Pero ella no va a ser ministra de Justicia del señor Sánchez.
Es que esos son escenarios hipotéticos. La doctora Adela Espinosa, como correctamente creo que ha procedido, la han desagraviado y en la mesa en donde ella se ha sentado estaban actores políticos.
Claro.
Harvey Corchado es un actor político.
Porque su inhabilitación es política. Su inhabilitación procede de partidos políticos que la detestan.
Y también ha sido destituida, claro, por esta junta.
Exactamente. Pero eso no significa que ella tenga una opción política ahora. Usted sí tiene ahora una opción política.
Claro,
Que yo sí creo que desacredita su trabajo anterior, porque todo el tiempo se le dijo, usted es un instrumento político del antifujimorismo.
Pero ese mensaje no va a cambiar en esos mismos detractores. A mí, lo que me preocupa son personas...
Pero en el resto de la opinión pública sí.
Personas,
¿no?,
como usted, personas, sí, como César Hildebrand, sí, personas que me pudieron haber invitado un poco para recibir mi respuesta del por qué. No solamente
a mí me
asumo,
pidieron mi opinión y yo di mi opinión libremente. Yo creo que es un error. No hay impedimento, no hay delito, no. Creo que es un error político.
Pero podemos acá, ahora, yo brindarle, ajá, digamos, mi postura.
Claro.
Pero en otros medios, usted sabe que del insulto, la calumnia...
Pero me insultan a mí también.
El día de ayer han ido a mi casa.
A mi casa van, y yo le decía, para que el público sepa, el doctor vive bastante cerca de mi casa, unas 4 o 5 cuadras. Cada vez que lo atacan a él, me atacan a mí. Siempre, ¿eh? Siempre hemos compartido la comparsa que manda la pestilencia, la misma comparsa. Hacen un 2x1. Y antes el IDL quedaba muy cerca, también en el eje Santa Cruz, en Miraflores. Entonces también iban IDL, mi casa, Domingo Pérez, mi casa, IDL. Pero en fin, en el tema...
Pero, y no, sí, ha cesado, a pesar de que deje de ser fiscal.
No ha cesado.
Por eso es que, digamos que es mi obligación estar acá, porque... A mí me han calificado de todos estos sectores calumniadores, pero cuando escucho que dicen que es indigno que haya asumido la defensa de Pedro Castillo...
No, indigno, Pedro Castillo no hemos entrado todavía, vamos a entrar ahí. Lo que yo le digo es hacer una carrera política cuando está litigando o presume va a litigar para regresar a la carrera fiscal.
Bueno, yo le digo, tengo solamente, uh-huh, este escenario en donde... hay dos opciones.
No, pero tiene otros escenarios. Puede dedicarse a la práctica privada. No tiene que decir que va a votar por este o aquel.
Políticamente hablando.
Por eso, porque ha decidido hacer política.
Mire, ¿qué
me hubiera... Después de 20 años de no hacer política, ha decidido hacer política.
Me hubiera agradado, por ejemplo, que los jueces o los fiscales que están siendo sacados de las instituciones de justicia tengan un activismo en relación a lo que es la política. ¿Por qué? Porque la política termina afectando la independencia y la autonomía de las instituciones de justicia. No hemos tenido mayor representación en lo que viene a ser el legislativo y otras instituciones políticas. Lamentablemente la política se ha metido a las instituciones. Ahí está Tomás Gálvez, Patricia Benavides, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos brazos cruzados y esperamos que la política destruya lo que viene a ser la justicia como una institución? Creo que no. Creo que si podemos contribuir en algo, hacemos un mejor país, sobre todo para estas instituciones. Qué fácil hubiera sido para mí quedarme con brazos cruzados en una oficina esperando que el país sea demolido por estas fuerzas autoritarias y conservadoras que tratan de acceder al Ejecutivo.
Ahora, vamos a abogado de Pedro Castillo. Ya. Que eso sí es un ejercicio libre de la profesión. Lo han llamado y usted dice, voy a ser el abogado de Pedro Castillo.
¿Reconoce entonces usted que no hay ningún cuestionamiento ético al respecto?
Hoy. Pero si usted es ministro de Justicia y usted tiene que tramitar el indulto de Pedro Castillo y usted ha sido su abogado, ahí sí hay un conflicto de interés.
Me está poniendo usted en un escenario futuro que todavía tiene que darse una condición que esperemos que el pueblo, la ciudadanía, tenga una decisión acertada y responsable de elegir a Roberto Sánchez.
Es que es muy posible que eso ocurra.
Gracias, doctora.
No, es que es muy posible, porque Keiko Fujimori no hace sino cometer los mismos errores que cometió el 2021 y el 2016, así que es muy posible que eso ocurra.
Y tiene a su aliado a Rafael López Aliaga, que es más terrible que el propio Antauro Humala, que lo quieren levantar a algunos otros medios.
Yo no sé si sea su aliado en este momento, porque está muy molesto, pero en todo caso, usted ha señalado que el señor Pedro Castillo no dio un golpe de Estado. Y eso a mí me parece increíble, discúlpeme, porque yo lo vi en televisión dando un golpe de Estado y usted también.
¿En qué escenario hablamos para dar la respuesta? ¿Política o penalmente?
¡Penalmente!
Mira, penalmente, doctora, sabemos de que no existe el delito...
Conspiración para cometer rebelión, claro. Sedición, mutín. Los tres que están en el Código Penal.
Y como yo
cualquiera de los tres.
Y como yo sabía que iba a venir a hablar con usted y debo prepararme para una entrevista con usted, no es fácil venir a sostener una misma... César Zabache, el abogado que usted reconoce que es un buen profesional.
Todos son buenos profesionales.
El 24 de noviembre del año 2025 escribió un artículo. Ajá. Indicó, a diferencia del golpe de Estado, la rebelión no se construye desde el anuncio del golpe, sino supone el desarrollo de desplazamientos militares, policiales, coordinados en reuniones previas para dirigir a cerrar entidades constitucionales específicas.
No.
Situación.
Eso es una...
Que no se diga.
Digamos, eso se llama doctrina. Yo desarrollo una idea. Y está muy bien, pero el señor Pedro Castillo sí se reunió, sí conspiró. ¿Conspiró? Ya lo ha dicho la Corte Suprema, no lo digo
¿con
yo.
¿Con quién?
Con Aníbal Torres, con Betsy Chávez y con mandos a los que les dio órdenes de cerrar el Congreso, de proteger a su familia, que no le hicieron caso.
No es del todo exacto.
Es bastante exacto.
No, porque la sentencia no dice eso. Por lo menos yo me guío en
por
el
la
documento.
Sentencia.
En el documento, usted sabe como abogada de prestigio, que es nos vamos a guiar en la verdad que el Poder Judicial ha recogido en un documento público. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, que un abogado, Avanto Verástegui, no acá, sino en otra entrevista, había indicado de que un comandante general del ejército había recibido las órdenes. Eso no está redactado en la sentencia. Lo que está redactado en la sentencia es estas personas que usted ha mencionado que idearon un plan, un programa, supuestamente, para hacer una proclama al día siguiente.
Así es.
¿Cuál es la única prueba? La lectura de esa proclama. Bueno, por eso yo no
digo, eso es una prueba contundente.
Yo no digo que políticamente haya la reprochabilidad que corresponda dentro del ámbito político. El Congreso de la República lo archivó. No lo inhabilitó al presidente Pedro Castillo. Pero penalmente hablando...
Es conspiración para cometer
no
rebelión.
Hay delito.
Mire, ¿por qué? Si hubiera estado bien asesorado, Pedro Castillo, estaría ahorita en libertad. Lo único que tenía que hacer era decir, sí, me allano, conspiración. Le ponían por debajo del mínimo legal, con los 3 años que había cumplido ya, salía en libertad.
El objetivo es lograr la libertad del presidente
Pedro
Castillo.
Lo han defendido pésimo.
Bueno. qué bueno que también usted lo reconozca y considere que es una desproporción esta pena de más de 11 años.
Si hubiera reconocido su crimen. Doctor, pero no quiso reconocer su crimen. Doctora, ha tenido 17 abogados. Él los ha cambiado a propósito. Ha buscado una defensa política internacional, pero no ha buscado un buen abogado que le diga, ¿sabes qué? Ríndete.
No es del todo exacto, si
ríndete,
usted me lo permite.
Porque todo el Perú te ha visto. Entonces tú sales y dices, sí, efectivamente, yo leí esa proclama, yo quería efectivamente cerrar el Congreso. Y estoy inhabilitado por la Constitución para cerrar el Congreso por mí mismo. Me rindo. ¿Cuánto es? Conspiración es la mitad. Entonces le ponían conspiración en la mitad. Si eran 10, eran 5. Por debajo del mínimo mínimo legal, salí en libertad.
No es de todo exacto, pero usted reconoce que la pena impuesta sí es una pena desproporcionada. Por la lectura de una proclama, que es la tesis que postulo.
Si se hubiera rendido.
Que es la misma que el presidente Pedro Castillo lo dice, porque dentro de su argumento...
Discúlpeme, el rey de pedir penas desproporcionadas es usted, ¿ah?
No, lo mío ha sido dentro del marco legal.
Yo lo sé, pero vaya, que ha sido desproporcionado, ¿ah?
No, dentro del marco legal, porque quienes han impuesto las penas...
32 años para Ollanta Humala.
Si
creo
gusta,
que usted pedía 30 años para Kuczynski.
Si gusta, hablamos lo de Ollanta Humala y lo digo públicamente. A mí me parece una situación injusta la que sufre en este momento el presidente Ollanta Humala atendiendo a que la señora Fujimori esté en libertad. No niego de que, y no me voy a rectificar, que sí es delito de lavado de activos,
qué terco.
Pero la condición que le está favoreciendo a la señora Fujimori no se puede desconocer en relación al señor Ollanta Humala.
Bueno, me alegro que finalmente se haya rendido.
No, no es que me haya rendido, doctora.
Tengo 14 años discutiendo con usted. No, 14, no, 10, sí, 12 10. Años. 10, no hay lavado de activos,
sí,
nunca
hay,
hubo.
Doctora, pero lamentablemente existe la decisión del Tribunal Constitucional. La critico dentro de mi derecho constitucional, la crítica de las resoluciones judiciales. Pero acá hay una situación de injusticia manifiesta, porque ante la misma situación... Ollanta Humala, presidente de la República, se encuentra preso o privado de la libertad.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué hacen los tribunales para, a pesar de esta crítica que le estoy manifestando en relación al Tribunal Constitucional, no tengan la misma consideración los jueces en relación a Ollanta Humala?
Bueno, usted ha tenido fama de ser pues, un fiscal bastante severo también, ¿no?
Bueno, es la labor que le correspondía a un fiscal. Yo en este momento veo la fiscalía tal como está y vamos viendo que el fiscal de la nación le archiva la investigación a Patricia Benavides un día y al día siguiente se pone a bailar con ella.
Sí, más bien primero bailó y al día siguiente se la archivó, o creo que el orden de las cosas, no sé cómo ha sido, pero ha sido así.
Y ya no importa, porque no, lamentablemente la fiscalía está mal.
¿No lo invitaron a la fiesta?
No, ya prácticamente los
Ahora,
colegas fiscales...
¿Estamos de acuerdo entonces en que Pedro Castillo sí cometió el delito de rebelión, en la modalidad de conspiración?
No.
Ah, no, tampoco.
No, no hubo la comisión de una conducta que esté tipificada en el Código Penal.
Estamos ahora al revés. Usted antes me decía que si había lavado de activo, yo le decía que no. Ahora usted me dice que no hay delito y yo le digo que sí hay delito.
Doctora, usted sabe que por el principio de legalidad
tiene que haber delito.
Tiene que estar la conducta expresamente establecida en la norma penal.
Claro.
No cabe...
¿Por qué? Me va a decir que no se alzó en armas.
Doctora, en el expediente, que lo he leído, no consta ello.
Consta que llamó a la policía y le dijo que cerrara el Congreso.
No consta eso, doctora.
Tiene que constar.
Lamentablemente, mire.
Tiene que constar, porque la llamó.
El encargo que me ha dado también el presidente Pedro Castillo es esta defensa mediática. Usted lo acaba de señalar. Que también es importante frente a la desinformación que a veces suele suceder. No digo que usted incurra en esa falta, sino que lamentablemente a veces nos dejamos llevar porque no hay una respuesta oportuna de los actores.
Bueno, es que lo atraparon en flagrancia.
Yo le voy a poner un ejemplo.
Es flagrancia.
Yo le voy a poner un ejemplo nada más en relación a las injusticias que se ha cometido en agravio del presidente Pedro Castillo. Usted sabe de que si lo iban a detener, tenían que haberlo puesto a disposición del Congreso de la República.
Así
y
es.
No ocurrió eso.
Si era porque estaba en flagrancia.
Si era puesto a disposición del Congreso de la República, el proceso de vacancia requería 104 votos.
Así es, 105. Y fueron 104. Ese es el argumento central de su defensa.
Y que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, valida esta vacancia inconstitucional.
La valida por la flagrancia. Ahí el elemento central es la flagrancia. y la huida de Pedro Castillo. Él comete el delito y huye.
Ya.
Bueno, lo atrapan en persecución.
Lo que corresponde, ajá, doctora, es primero determinar, ¿estamos ante la comisión de un delito? Y queda claro que a la fecha no, porque la lectura de esta proclama no constituye ni delito de rebelión ni conspiración a la rebelión.
Vimos
porque
un
no
delito,
sean los elementos típicos.
Vimos un delito en vivo y en directo, todo el Perú.
Lo que
yo transmití la huida. O sea, lo vi huir con los paquetes, con los niños, con todo. Huían hacia la Embajada de México.
Usted me está hablando del aspecto...
Flagrancia, absoluta y total.
Post-consumativo. Y usted sabe,
claro,
que eso no constituye parte de la ejecución.
No, 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 no. Pero sí justifica la detención. Se le tenía que detener.
No,
porque estaba en flagrancia.
No me voy a centrar en este tema que es...
Porque sabe que tengo razón.
No, doctora, porque nuevamente no hay los elementos del tipo penal. Diversos abogados, no solamente Zaffaroni y Croazzato, sino acá también a nivel nacional indica, en el peor de los escenarios bajo esta tesis es una tentativa que no es idónea, inidónea, es decir, se dio un delito pero no tenía los instrumentos para realizarlo, por lo tanto, eso tampoco
no tenía
constituye.
Porque no había coordinado con las Fuerzas Armadas, o sea, probablemente sí había coordinado con alguien en las Fuerzas Armadas, pero no con quien debía.
Bueno, eso debería estar en la sentencia.
Claro.
Y no.
No con quien debía.
No, no se indica.
No, sí da las órdenes, ¿ah?
No.
Las órdenes las da.
Doctora, la sentencia...
Aníbal Torres y él dan las órdenes.
No.
Betsy Chávez.
Mire usted, tanta narrativa se ha creado en ese sentido que lamentablemente no han habido actores que pudieran defender la voz de Pedro Castillo en los medios... Que le voy a poner un ejemplo, no sin querer salir de este tema de Pedro Castillo, sino que yo escuché su entrevista con Curwen, uh-huh, y obviamente entre sus apreciaciones, que algunas no las comparto, pero obviamente las respeto, por eso estoy acá presente, usted también cayó en esa lamentable, no desinformación, sino recoger parte de la desinformación algunos medios.
¿En cuál?
Le comento. La acusación del caso Cócteles no fue devuelta 19 veces.
¿No? ¿Cuántas veces fue devuelta?
No fue devuelta 19 veces. En el expediente judicial, ajá, no consta eso. ¿Sabe dónde consta eso?
Ajá.
En los medios que siempre me han atacado y, ajá, que lamentablemente la sentencia del Tribunal Constitucional recoge...
Muy bien. Vamos a hacer la precisión. ¿Cuántas veces?
Coma, dice. Sí. Devolución de acusaciones 19 veces. Uh-huh. Coma. Por fuente pública. Así lo dice.
Ya,
así
okay.
lo dice.
Bueno, muy bien. ¿Cuántas veces fue devuelta la...?
6 veces.
¡6!
Una acusación con una pluralidad importante.
¿Por qué hizo eso?
La devolución de la acusación no es un mecanismo de sanción de la actuación de la fiscalía. Es más bien un mecanismo para garantizar el derecho de defensa que tienen los acusados.
Los estaba acusando mal.
No, doctora, no
se
los estaba
veces.
Acusando mal. Porque si hubiera alguna sanción por la devolución de la acusación, el juez tendría que tener la capacidad o la facultad legal para archivar el caso. Uh-huh. Y sin embargo, ello no ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las defensas, y una defensa con dinero, poder, para acceder a los medios, comienza a utilizar lo que es una herramienta dentro del proceso penal para delegitimar la actuación de la fiscalía. Pero
¿usted lo haría lo mismo?
Eso debería quedar en el ámbito... tal vez mediático, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional lo recoge. Imagínese usted que he escuchado hasta de abogados de prestigio como Enrique Gersi, uh-huh, decir que 50 veces se devolvió la acusación. ¿Por qué ocurre eso?
Sí, se sumó.
Porque en aquellas veces no hubo la capacidad de poder salir a los medios y defender nuestro trabajo en la fiscalía. ¿Por qué ocurre esto? Estamos ante delitos complejos, estamos ante una pluralidad importante.
Porque la estrategia fue la equivocada.
No creo, doctora.
Qué terco. Equivocadísima.
Yo creo.
Tenía que ir sobre los cabecillas, tenía que ir sobre cosas que podía probar y hubiera obtenido condenas muchísimo más rápidas y no lo hizo. Nos contó toda la historia. Es un magnífico reportero. Yo siempre digo, como historiador y cronista, no lo van a nadie. Supimos mucho, hemos sabido mucho de cómo se financian campañas políticas. Pero usted no estaba contratado ahí para ganarse el Pulitzer, usted estaba contratado ahí para condenas.
Ya.
Y no podía lograr una condena con un expediente con 40 imputados, dos personas jurídicas, el caso de Cócteles.
Correcto.
No podía, pues, era imposible, se iba a demorar 10 años.
¿Y cómo entonces si se logra la condena del caso Ollantumala? Si somos
eran 12,
la misma fiscalía.
Eran 12 imputados, eran mucho menos. Mucho menos imputados.
Me está usted indicando en todo caso que si reducía el número de acusados, igual iban a ser condenados.
No, está legal. Lo que estoy hablando es de que la velocidad del proceso hubiera sido otra.
Lo que pasa, doctora, es de que el fujimorismo nunca dejó el poder. El fujimorismo ha estado siempre con poder en este país.
No, sí, por supuesto, yo no dudo eso.
Y el Tribunal Constitucional terminó siendo constituido a la medida de lo que representa el fujimorismo.
Yo tampoco dudo eso. Pero el argumento de fondo, en mi caso, ha sido el mismo durante desde 2014 hasta hoy. Por eso no es delito.
Por eso yo...
Como usted dice, Pedro Castillo, eso no es delito. Digo, esto no es delito.
Por eso...
Recién es delito del 2019.
Por eso lo que yo estoy alegando es la misma condición de la señora Fujimori... que no la comparto, pues no se le aplica a Ollantumala.
Yo también, en eso estamos completamente de acuerdo. Muy bien. El señor Sánchez también tiene que enfrentar un proceso por donaciones de campaña. Pero ya con la nueva ley desde el 2019, ya con una ley que establece que efectivamente los fondos que no se reciben ordenadamente pueden terminar en un proceso penal. En este caso la OMPE no lo ha denunciado por eso, sino por falsa declaración. No por fraude, sino por falsa declaración. Pero tiene este proceso pendiente en medio de esta campaña. Y es una paradoja que usted acepte ser ministro de Justicia de alguien que no tiene sus cuentas claras en la campaña, cuando ha perseguido a PPK, a Keiko, a Ollantumala, ha perseguido a todos por exactamente los mismos hechos.
Si usted me lo permite.
Sí, vamos.
Esta noticia se dio a conocer en Cuarto Poder. Lamentable que Cuarto Poder, América Televisión, se haya dedicado a desinformar. Porque el delito de fraude en la administración de personas jurídicas sí fue investigado y sí fue archivado.
Exacto.
A nivel judicial no se ha determinado, no se ha demostrado mal uso o manejo de dinero del partido Juntos por el Perú. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Subsiste un extremo de falsa declaración en procedimiento administrativo y otro delito de falsa declaración para ingresos o gastos ante organizaciones políticas. Pero ahí viene otro detalle. Roberto Sánchez no era ni el contador ni el tesorero del
partido. Pero era el presidente del partido.
Era el presidente del partido, correcto. Entonces,
no tiene la competencia. No era ni tesorera ni contadora, era la presidenta del partido.
Estaba imputada por delito de lavado de activos.
Claro.
Dentro de lo que venía a ser una organización.
Pero era la misma conducta.
No, doctora. ¿Por qué? Porque en el caso de la imputación que le atribuye la Fiscalía a Roberto Sánchez, se ha terminado archivando, indicando que no había mal manejo.
Pero falsa declaración, sí.
Corresponde, y eso está haciendo, entiendo, la defensa, cuestionando, vía una excepción de improcedencia de acción, que el tipo penal no se le puede calificar por la condición o la competencia que él tenía dentro del partido político. Porque además, mire usted, han sido también acusados, entiendo, el contador y el tesorero. Pero si están siendo acusados ellos, entonces, ¿por qué entra el representante legal o el presidente del partido en ese momento? Lo más probable, y los dos escenarios, es que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción en lo que es la etapa intermedia, con lo cual es falso lo que dice Cuarto Poder de que hay un inminente juicio para Roberto Sánchez.
No,
como
está en control de acusación. Está en control de acusación.
Y usted sabe que eso...
Eso puede durar meses o años.
Y lo que dicen también otros abogados es que esta conducta, porque se dio en el contexto del proceso electoral 2018-2020, seguramente prescribirá. Eso es lo que dicen otros abogados.
Podría haber prescrito. Ahora, con la ley Soto, todo prescribe más rápido.
Bueno, ahí está,
está el beneficio. Ahí está el beneficio. Muy bien. Entonces, Sánchez no tiene ningún problema. ¿Regresa usted a la carrera fiscal o no va a regresar nunca más? Puede ganar su derecho, ¿no? Perfecto. Pero dice, no, me voy a dedicar a la política.
Bueno, la Junta Nacional de Justicia forma parte de este pacto mafioso y vemos a los integrantes del Ministerio Público bailando sobre la impunidad de sus actos. Bueno, voy a tener que litigar ante el Poder Judicial la acción de amparo correspondiente y no creo de que la decisión se adopte inmediatamente, ¿no? Sabemos que, como todo justiciable, las causas en el Poder Judicial demoran años.
Muy bien. ¿Y por qué a la izquierda?
Porque solamente hay dos puertas.
No, que, hay un montón más.
No, la que nos
usted
conduce...
tiene un pensamiento binario, ¿no? No, hay montones más, gracias a Dios.
Para este balotaje tenemos... a quien representa la violación de derechos, la que representa la corrupción, el narcotráfico, la que representa esa alianza con la agresión, la intolerancia, el odio.
¿Por qué el narcotráfico?
Ah, porque en los años 90, usted recordará que el avión presidencial...
No, ya sé, ese es el papá, pero...
Pero ¿qué es lo que ha señalado el señor Fujimori? Va a ser el mismo modelo de gobierno de su padre e incluso lo va a mejorar. Es decir, nada garantiza cinco años de gobierno del señor Fujimori.
Usted es un abogado litigante, sabe que no puede extrapolar pues narcotráfico, ¿no? Mucho.
Bueno, las mismas prácticas que están ocurriendo para favorecer todas las economías ilegales y el crimen son dadas por este Congreso de la República. ¿Quiénes terminan favoreciéndose? Los que están en esta clase de conductas delictivas. Se favorecieron esta clase política y ahora se favorece, digamos, todas estas élites criminales con estas decisiones de este Congreso de la República, en donde usted lo acaba de decir, hoy día el fujimorismo tiene una fuerza muy importante.
Muy importante. Bueno, pero le pueden decir, usted se está metiendo a la política porque realmente todo el caso Lavallato terminó fracasando.
Bueno, mire usted, el único que ha salido del caso Lavallato he sido yo. Rafael Vela sigue, Germán Juárez sigue y es coordinador actualmente.
Imagínese usted cómo estamos.
Una persona de confianza del señor Tomás Gálvez. Es decir, a la única persona que querían espectorar era a mí. Y lo lograron. Ya no estoy en la institución.
Pero ellos no han tenido la, digamos, actitud tan política que ha tenido usted dentro de la Fiscalía, probablemente.
No, de defensa de la institución. Mire usted, ahora a la Fiscalía le van a aprobarle una ley orgánica nueva.
Sí.
Porque el señor Tomás Gálvez lo ha presentado al Congreso de la República.
Y es muy mala.
Les quitan el principio fundamental de la labor del fiscal, que es la autonomía.
Les quitan toda la autonomía.
Exactamente. Van a ser mesas de parte del señor Tomás Gálvez a partir de ahora, si es que se aprueba, porque él va a decidir qué se abre, qué se archiva, qué se investiga. Y sin embargo, los vemos bailando el día 12 de mayo sin ningún cuestionamiento de quiénes están manejando la institución. Esa institución...
Veo una crítica velada a sus ex colegas.
Bueno,
a Germán Juárez, a Vela.
No hay ninguna crítica hacia ellos, sino entiendo en este momento la cura de silencio que tienen que adoptar. Porque la represalia, mire usted, está representada en mí.
Pero, ¿no creo que usted se excedió también en los adjetivos?
Es la defensa de mi labor y de la independencia. Si le tuve que decir a Pedro Chávarri que era un mal fiscal de la nación, que interfería en mi labor, no me arrepiento. Si se lo tuve que decir a Patricia Benavides, tampoco. Y si se lo tengo que decir a Tomás Gálvez, también no me arrepiento. ¿Recuerda usted que Tomás Gálvez estaba muy hiperactivo el año pasado e inicios de este año? De repente entra una cura de silencio. De repente solamente salen los medios de televisión para decir, vamos a detener al ex jefe de la OMPE. Solamente sale a decir determinadas cuestiones que quieren afectar la neutralidad que debería tener la institución, como por ejemplo, Roberto Sánchez probablemente va a haber afectado su candidatura. Ya tenemos un actor político desde la Fiscalía de la Nación que trata de influir en este proceso electoral. Mire, a mí no me llamaría la atención si desde la Fiscalía de Tomás Gálvez mañana sale alguna acción en mi contra, alguna investigación en mi contra o en cualquiera de los actores que están acompañando a Roberto Sánchez.
Repasemos finalmente el caso Lavallato. ¿Qué quedó? Algunas condenas, sí. Algunas.
Que en algún momento histórico de nuestro país se pudo haber hecho justicia en donde no había ya privilegiados, como lo dijo Alberto Vergara, el último fue Alan García, y que, como usted lo reconoce, han habido condenas.
Han habido algunas.
Sentencias condenatorias. Esperemos que esto se pueda confirmar en una segunda instancia. Pero lamentablemente, pues, la política, la mala política, este pacto mafioso, como correctamente lo reconoce la opinión pública, tomó la institución.
¿Y no cree que usted, que la fiscalía donde usted estaba, fue instrumental en ciertos momentos a la política? La persecución contra Vizcarra, por ejemplo, fue absolutamente instrumental para su caída.
Mire, pero el señor Martín Vizcarra está condenado.
Sí, sí, sí.
Y nos queda claro de que las pruebas están ahí, dentro del expediente.
Hay una discusión sobre algunas pruebas, ¿ah? Igual como usted tiene sus dudas con Castillo, yo tengo mis dudas con Vizcarra.
No soy yo quien deba defender al señor Vizcarra.
No, no, pero lo que voy es, la Fiscalía fue instrumental para su inhabilitación.
Lo mismo la señora Fujimori.
Igualito.
En relación a mí, si tuviera, digamos, un acompañamiento político, Toledo diría lo mismo. Lamentablemente, Ollantumala perdió ese acompañamiento político.
Es que lo que parece, le digo, es que los políticos y expresidentes sobre todo, que terminan siendo juzgados, si no tienen partido político, van muertos. Esos son los que terminan presos.
Bueno, por lo menos la Fiscalía en aquellos años procuró hacer algo. Ahora usted lo ve al ex encapuchado José Gerí realizando sus actividades regulares.
Que todavía no ha terminado, su mandato como congresista, ojo.
Claro, pero no.
Pero ahora se le acaba la protección en agosto.
No tenemos mayor conocimiento, si la fiscalía está avanzando en alguna indagación o investigación.
Sí, pero eso, sus delitos tienen un plazo todavía largo para ser investigados. Hay una pregunta del público, por favor. A ver, rapidito, por favor. Ya que entra la política, ¿no está siendo parte del pacto que usted acusó, percibió? Claro, pues. ¿O qué opinión tiene de Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú?
A ver.
Juntos por el Perú, ojo, también es parte del pacto. ¿Eh?
Juntos por el Perú está acá, que esperemos prontamente se anuncie el bloque democrático de los líderes democráticos que van a acompañar a Roberto Sánchez. Y por el otro lado está Fuerza Popular y Renovación Popular. Uh-huh. Una Renovación Popular que pide golpe militar democrático, es decir, no cree en la democracia, que pide violentar a las autoridades. Eso es lo que representa ese otro bloque. Por eso, una de sus preguntas fue, ¿por qué ingresar en política? Porque no tenemos otra opción. O es lo que significa el fujimorismo, o es la posibilidad de vivir en democracia. Y creo de que no puedo ser indiferente a este momento histórico.
¿Qué otras tareas le ha asignado el señor Sánchez, además de la defensa del señor Castillo?
No, la defensa del señor Castillo es anterior a mi intervención, a lo que viene a ser la labor de vocería Juntos por el Perú, en lo que viene a ser la reforma del sistema de justicia. En relación a la defensa del presidente Pedro Castillo, está este proceso de conspiración a la rebelión, que esperemos que pueda ser revertido en una segunda instancia, pero también me ha encomendado una labor mañana de defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, me voy a presentar en el Congreso de la República para defender la labor que ha realizado el presidente Pedro Castillo en algunos decretos de urgencia que aparentemente estarían siendo cuestionados por esta subcomisión.
Ah, interesante. Quiere ir a verlos. Ahora, normalmente no hay nadie presente, ¿eh? Se va a enfrentar a unas computadoras probablemente.
Bueno, pero es la labor que corresponde a un abogado, es decir, defensa de los intereses de la persona.
Muy bien. Y estas son, porque ahorita usted está sin trabajo, ¿estas son atenciones gratuitas ad honorem?
No puedo indicarle porque son aspectos reservados, pero sí, digamos, reprochar lo que dijo Christian Hulbalker, que soy un muerto de hambre. ¿No? Yo creo que no son maneras de expresarse, sobre todo porque él, no sé si es abogado o logró sacar el título profesional, pero el ejercicio de la labor implica, obviamente, una retribución por la labor que desarrollamos.
Entiendo que su esposa ha renunciado a un trabajo bien remunerado porque ha sido acosada en la puerta de su casa.
No que sea bien remunerada, porque mi esposa hace muchos años, lamentablemente, sufre el acoso, el hostigamiento por parte de estos, de estos sectores. Y lamentablemente, bueno, fue llevada a esa situación, que es una lástima que dos periodistas, bueno, pseudo periodistas de ese medio, hayan transmitido solamente parte de lo que fue este acoso en la vía pública. Es decir, sí hubo toda una secuencia anterior en la que le impidieron el ingreso con la unidad vehicular, lo cual aprovecharon para que estos periodistas, bueno, pseudo periodistas que estaban camuflados, pudieran salir y abordarla con mi hijo que estaba en el interior. Yo pregunto, ¿cuál es el problema de solicitar una entrevista, de ir a su centro de trabajo, bueno, a su ex centro de trabajo, ir a mi oficina, si es que quería algún tipo de descargo? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban esa escena en los exteriores de la vivienda para que los vecinos se atemoricen, para que el entorno social...
Pero ya nadie se atemoriza porque hace años que vienen a insultarnos a las puertas de las casas.
Sí, pero lamentablemente no hay una reprochabilidad hacia ellos.
No, ninguna.
Sienten impunidad porque tienen a este fiscal de la nación que baila con la impunidad y saben que se sienten garantizados de estas actuaciones que hacen en contra de los ciudadanos, ¿no?
Todavía deberían estar todos acostumbrados en casa, ¿no?
Pero es que no podemos ser indolentes a ello. Es por eso, nuevamente le repito,
a mí me ha ido a buscar tantas veces.
Entre el fujimorismo que respalda eso y Roberto Sánchez, me queda claro de que prefiero vivir en democracia, con tranquilidad, con convivencia y en paz.
¿Siempre fue una persona de izquierda usted?
Esa pregunta me la hicieron desde el año 2017, Fernando Vivas. Hace el domingo estuve en RPP y lo vuelvo a repetir. Desde que ingresé a mi ejercicio de la función fiscal y sobre todo los casos Lava Jato, yo no he tenido ninguna opción política. Pero nuevamente, si me piden lo que es decidir o elegir entre lo que significa Keiko Fujimori, que conozco sus crímenes, frente a lo que es Roberto Sánchez y la opción de una coalición democrática, no voy a ser indiferente.
Claro, pero una cosa es preferir al momento de votar y otra cosa es ser un activista, ¿no? Y un vocero. Y sus tareas son de vocería, de defensa, de activismo. Entonces, hay un compromiso con una opción de izquierda, que es una de las muchas izquierdas que hay, además, no es la única. Y acuérdese usted que Vladimir Cerrón, que también es de izquierda, es un prófugo de la justicia.
Bueno, es la izquierda del fujimorismo.
Probablemente, pero digamos, usted ha elegido esta opción de izquierda.
Porque solamente tenemos
dos opciones.
No hay más. En esta segunda vuelta no hay más.
En la segunda vuelta, pero antes de la segunda vuelta había montones.
No tuve ningún tipo de participación política. Mi adhesión a lo que viene a ser la candidatura de Roberto Sánchez se da para este contexto de la segunda vuelta.
Muy bien. ¿Qué pasa si Roberto Sánchez pierde?
Bueno, se hará realidad lo que César Romero en un tuit acaba de publicar en relación del por qué toma una decisión. No sé si usted lo ha leído.
No lo he leído.
Dice que yo estaría entre mi vida en peligro y mi libertad si es que la señora Fujimori accede a ser presidenta de la República. Entiendo como un periodista sabueso en los temas judiciales, conocerá lo que puede implicar un gobierno de la señora Fujimori. Y no solamente yo, me imagino varios periodistas o profesionales o cualquier persona que ha tenido una posición crítica y dura frente a lo que representa el fujimorismo y sus crímenes.
O sea, ¿usted cree que si Keiko Fujimori gana, su vida va a estar en peligro?
Bueno, lo dice César Romero.
No, pero usted también lo cree.
Ah, no, pero a partir de esa entrevista, seguramente César Romero podrá explicarnos por qué dice que mi vida y mi libertad está en peligro en un eventual gobierno de la señora Fujimori. Tal vez porque él sí conoce, más allá de lo que conocen los ciudadanos o ciudadanas de este país, lo que significa el fujimorismo.
Bueno, Keiko Fujimori es una persona que sí ha sido bastante vengativa en sus cosas y ella indica que usted la metió presa, no el juez, el juez Caruancho y usted, los dos juntos.
¿Sabe cómo se puede determinar su venganza? Porque mientras todo el caso Cócteles se ha archivado para todos, para los 40 y tantos acusados, ¿sabe quién sigue siendo procesado?
Mark Vito.
El ex esposo. Creo que paradojas de nuestro sistema de justicia dentro de lo que viene a ser lamentablemente.
¿Y por qué sigue para él?
Mire, yo también me pregunto, y eso fue motivo de la apelación que dejé, y no sabemos qué ha pasado en la segunda instancia, del por qué el juez decide que continúe el proceso en relación a él y no le alcanza la sentencia del Tribunal Constitucional, si es que todos están en el mismo supuesto fáctico del delito de lavado de activos.
Salvo que a él se le persiga no por lavado de activos, sino por fraude en la administración de personas jurídicas.
No, todos.
Todo era lavado.
En organización criminal. Y a mí, o sea, me llamó bastante la atención, y creo que a todos nos ha llamado la atención, ¿por qué el ex esposo continúa siendo procesado?
¿Usted cree que porque la señora quiere que siga siendo procesado?
Bueno, esa es la respuesta que tendrá que dar la sala ahora en una segunda instancia, porque el juez no ha dado mínima argumentación para poder entender por qué uno de los más de 40 acusados no le alcanza la sentencia del Tribunal Constitucional.
Qué raro, ¿no?
Bueno, a mí ya no me llama la atención cuando las instituciones han sido
ocupadas. ¿Se gana Keiko Fujimori, usted teme por su vida?
César Romero lo dice y esperemos que el día de hoy nos explique por qué.
No me conteste como abogado, contésteme, ¿usted teme por su vida?
Mire, yo he tenido testigos del caso Cócteles que en mi delante han llorado, han tenido mucho temor, han manifestado el riesgo que significa la señora Fujimori. Y creo que entiendo luego cuando Kenji Fujimori, en una entrevista a un medio de comunicación, indica lo que significa Fuerza Popular y su hermana. Ellos no perdonan a quienes piensan diferente, los critican, tienen posturas contrarias a ellos. Yo creo que, y me reafirmo, como lo afirmé en la acusación, no estamos ante un partido político, estamos ante una organización criminal. Lamentablemente, el sistema de justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, no permitió que avanzara el juicio oral, porque ya estábamos en juicio. Y uno de los tipos penales, más allá de la discrepancia con lavado de activos, era el de criminalidad organizada. Me hubiera gustado que la diversa prueba se pudiera actuar en juicio oral.
Ya no aplica. Acuérdense ustedes que han sacado una ley para que ya no aplique.
Claro, con la ley, ¿no? O sea, con la otra ley pro crimen. Pero hasta donde yo presenté la acusación e iniciamos el juicio, aún estaba la posibilidad, como usted lo dice, si bien he podido narrar y contar la historia, me hubiera gustado que la prueba hablara en juicio oral para que todos los peruanos la pudieran escuchar y que finalmente sean los jueces quienes tomaran la decisión de declarar culpable o no.
¿No cree que se ha excedido con algunas personas? Mire el caso de Kuczynski, es terrible. Terrible.
Acá hay un aspecto muy importante. El caso de Pedro Pablo Kuczynski se inicia con el equipo especial de Hamilton Castro, porque a mí se me atribuye incluso hasta supuestamente haber ordenado matar las mascotas, cuando eso es absolutamente falso. No sé por qué la esposa de Pedro Pablo Kuczynski en un programa de Milagros Leiva dice eso, pero es falso.
Muy bien.
Pero el caso se inicia con un informe de inteligencia financiera. Es decir, la UIF determina todas estas operaciones sospechosas y es lo que lleva al fiscal Hamilton Castro a iniciar esta investigación. Y como consecuencia de la investigación es que yo la continúo y decido formular la acusación. Acusación que ya pasó el control de acusación y está la expectativa de señalamiento de juicio oral. Desconozco por qué los jueces no programan el juicio oral, porque nuevamente...
Porque ya prescribió.
Doctora, sí debería haber el juicio oral para que esto se pueda ventilar a nivel del Poder Judicial.
Pero ya prescribió.
Bueno, cuando yo lo he dejado...
20 años. Prescrito. 2006 a la fecha, 20 años.
Doctora, cuando lo he presentado, ha pasado el control de acusación y seguramente las defensas habrán presentado sus argumentos de defensa, los habrán desestimado y estaba para el expedito.
¿Pero le parece correcto dejar a una persona de más de 80 años, 4 años metido dentro de su casa... con impedimento de salir del país sin poder ver a su esposa y a sus hijos, es terrible. Además, le han quitado todos sus bienes que están abandonados por el Estado peruano.
Bueno, esa labor de la conservación de los bienes ya no corresponde a la Fiscalía, corresponde al CONAVI.
Pero usted es el que ejecuta la medida.
Lo que el juez da la autorización a la solicitud de la Fiscalía y es el PRONAVI o CONAVI quien se encarga. Por eso cuando yo escucho a la esposa decir de sus mascotas, de sus animalitos, eso es absolutamente falso, porque no consta ni un actuado en el que el señor Pedro Pablo Kuczynski, en el desarrollo de toda la investigación, haya señalado alguna queja en relación de algunos supuestos animales que hubiera habido.
No, tuvieron que sacar a los animales la noche anterior porque les dijeron que iban a cerrar la puerta con los animales adentro.
Bueno, esa situación, si hubiera existido, lo que correspondía a un buen abogado era denunciar esos hechos ante la Fiscalía respecto a alguna irregularidad de la actuación de la entidad encargada de la administración de los bienes incautados.
¿No se arrepiente de nada?
Me arrepiento no haber salido a informar en los momentos en los que debimos hacerlo, durante la gestión de Patricia Benavides, sobre todo la gestión de Delia Espinosa. Yo en este momento saludo la posición que ha vuelto a tener la doctora Delia Espinosa. Pero hay que recordar que muchos de estos reportajes calumniosos en su gestión se transformaban en investigaciones y eso han ido atacando nuestra credibilidad. Es decir, durante los años que llegamos a juicio oral, todo esto se intensificó. Por eso el día de ayer, cuando lamentablemente tuve que ver Willax, eran los mismos refritos de hace años que ya me investigaron. Pero sin embargo, nuevamente lo vuelven a rescatar. ¿Por qué? Porque nuevamente parece que sigo en el ojo de la crítica y por eso era mi obligación venir a un programa como el de usted, darle mi punto de vista. En algunos seguramente no vamos a concordar.
No vamos a concordar.
Pero me queda claro que sí, que una opción que no es democrática para nuestro país es el fujimorismo.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya se ha vuelto político, ¿eh? No es solamente abogado. Así que muchas gracias, por haber estado esta mañana por nosotros. Tenemos que despedirnos, sí, me dicen que ya nos tenemos que ir.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.